Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El secretario de Estado John Kerry reiteró que el nuevo curso que ha tomado la política de Washington hacia La Habana ayudará al pueblo cubano a tener mayores libertades y oportunidades. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, informa.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry dijo este martes que el compromiso de su país para normalizar las relaciones diplomáticas con Cuba no es un salto de fe, sino la convicción de que es la mejor manera de promover los intereses de Estados Unidos y de proporcionar ayuda al pueblo de la isla a tener mayor libertad. Kerry hizo la declaración al inaugurar la Conferencia de las Américas, cita anual que se desarrolla en el Departamento de Estado en forma conjunta con el Foro Consejo de las Américas. En su discurso, Kerry indicó que el presidente Obama tomó en diciembre la valerosa decisión de actualizar la política hacia Cuba, la cual, dijo, estaba aislando a Estados Unidos de sus amigos en el hemisferio en lugar de aislar al régimen de La Habana. En Panamá, el presidente y yo nos reunimos por horas con nuestras contrapartes cubanas, que fueron las primeras desde la década de los 50, y allí nos comprometimos para avanzar en el camino hacia la normalización de relaciones, dijo Kerry y agregó.
This new course is based not on a leap of faith, but on a conviction that the best way to promote U.S. interests and values while also helping to bring greater freedom and opportunity to Cuban people is exactly what we are doing.
Este nuevo curso no está basado en un salto de fe, sino en la convicción de que es la mejor forma de promover los intereses y valores de Estados Unidos y al mismo tiempo ayudar al pueblo cubano a tener mayor libertad y oportunidades. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo, señaló el jefe de la diplomacia estadounidense. En la conferencia de un día estuvieron además, entre otros, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, la secretaria asistente de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno.
Un proyecto de ley para bloquear la acción ejecutiva del presidente Barack Obama de retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo no será presentado por la mayoría republicana, según afirmó la legisladora cubano-americana Ileana Rosletinen al portal Foreign Policy.
No podemos revertirlo, dijo Rosletinen al sitio de política exterior el miércoles y agregó que fue informada por la oficina del Parlamento de que no es legalmente factible.
La oficina del Parlamento ofrece a la Cámara de Representantes orientación imparcial sobre las normas y procedimientos parlamentarios. Rosletinen había obtenido el apoyo de 35 copatrocinadores para un proyecto de ley dirigido a bloquear la medida de Obama y planeaba presentarlo esta semana.
Mientras tanto, el representante republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, afirmó en un comunicado publicado en el semanario Time que la política exterior de la administración Obama de capitulación ante los dictadores, al parecer, no tiene límites. Ha abandonado los compromisos de sus antecesores y, en el caso de Cuba, ha recibido nada a cambio.
Díaz-Balart señala que el presidente Obama piensa que él está por encima de la historia, con la sapiencia que supera a cada uno de los mandatarios anteriores, desde Eisenhower hasta Kennedy, pasando por Clinton, cuando de la dictadura de Cuba se trata.
El legislador indicó que la administración Obama confunde la dictadura de Cuba con el pueblo cubano, cuando en realidad sus intereses son diametralmente opuestos.
La periodista cubana Giovanni Sánchez afirmó en Santiago de Chile que la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos da nuevas esperanzas a los habitantes de la isla, pero añadió que son los propios cubanos quienes deben presionar para exigir sus derechos.
La fundadora del diario digital 14 y medio dijo que su anhelo es que el proceso de negociación impulse en Cuba el pluripartidismo, la existencia de medios independientes de forma legal y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, pronosticó que el régimen comunista se aferrará con fuerza al control absoluto que ejerce en Cuba.
Durante su visita a Cuba, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y una delegación de empresarios estadounidenses conversaron con funcionarios del gobierno comunista cubano sobre posibles intercambios comerciales. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene la información.
Efímera pero provechosa ha sido la estancia del gobernador neoyorquino en la capital cubana.
Gracias y buenas tardes a todos.
Visiblemente entusiasmado, inauguró el foro empresarial Nueva York, Cuba, en el capitalino Hotel Parque Central. Dijo sentirse honrado, complacido y emocionado de formar parte de lo que describió como momento histórico. Recibió atención personal de Josefina Vidal, directora de Estados Unidos en la Cancillería cubana y jefa de la delegación de la isla en las conversaciones con Washington. Creo que esto redundará en un cambio dramático, dijo el gobernador, que beneficiará tanto al pueblo cubano como al de Estados Unidos. Una veintena de empresarios lo acompañó en este viaje, entre ellos el ejecutivo principal de la aerolínea norteamericana JetBlue, Robin Hayes. Al calor de este viaje, según la publicación especializada Airways News, JetBlue podría iniciar vuelos a Santa Clara, Matanzas, Holguín, Jardines de la Reina, Camagüey y Santiago de Cuba. Cuomo caminó por el casco histórico de La Habana. Experimentó un viaje al pasado al volante de los llamados almendrones cubanos y recibió la bendición del cardenal Jaime Ortega. Sin embargo, en Nueva York, el Partido Republicano fustigó su viaje. El hecho de ofrecer a este régimen legitimidad es algo que perjudica a la causa global por el avance de los derechos humanos y de la dignidad humana y no corresponde a la agenda de ningún gobernador o funcionario electo, a pesar de la posición unilateral, insensible y amoral de la Casa Blanca. En 2015, Cuba aún es un estado policial. Los disidentes son encarcelados y torturados, y el régimen ha limitado la capacidad del pueblo, ocasionando pobreza y discordia, escribió Arcadio Casillas, presidente del Comité de Finanzas de la Formación Política Estadual.
Por su parte, el Partido Republicano de New York criticó el viaje del gobernador demócrata Andrew Cuomo a La Habana para fomentar lazos comerciales con Cuba.
El presidente del Comité de Finanzas, Arcadio Casillas, dijo que el viaje de Cuomo es un desastre amoral que es tan costoso para los contribuyentes como ofensivo para los cubanoamericanos cuyas familias han sido víctimas del régimen castrista.
Entre tanto, Ted Henken, profesor del Baruch College en New York, analizó la visita de Cuomo a Cuba. Y Celia Mendoza nos ofrece ahora los detalles.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, visitó La Habana acompañado de una delegación de empresarios interesados en establecer relaciones comerciales con Cuba. Ted Henken, profesor de estudios latinoamericanos, explicó vía Skype a La Voz de América la importancia de este viaje.
Cuomo está posicionándose a sí mismo y al estado de Nueva York para un futuro no muy lejano, pero dentro de 2 años quizás se van a poder dar más pasos reales en cuanto a intercambio de negocios y a empresa internacional.
Esto, según Henken, debido a que el embargo sobre Cuba sigue activo.
Yo creo que eso es muy importante, que deben reunirse con empresarios privados cubanos, con cooperativas, porque es donde ahora hay posibilidad legal para intercambio, es con el sector privado, no con el gobierno.
El Centro de Inmunología Molecular de Cuba y el Instituto Roswell Park contra el Cáncer de Nueva York firmaron un acuerdo para exportar hacia Estados Unidos una vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón desarrollada en la isla, para lo que empezarán próximamente los ensayos clínicos.
Se trata de la vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón CIMAC AXEGF, creada por Cuba en 2011 tras 15 años de investigación con derecho de patente en todo el mundo. La vacuna está registrada en Cuba y Perú, aunque países como Brasil, Argentina y Colombia están en trámites para su inscripción y otros como Reino Unido y Australia han llevado a cabo ensayos clínicos con ella.
El gobernador de Nueva Jersey reclamó al gobierno de Cuba que devuelva a la fugitiva estadounidense Joan Chesimar y declaró que solo entonces tal vez podamos hablar sobre qué podríamos hacer en términos de normalización de relaciones con Cuba.
El republicano Chris Christie planteó dicha condición al pronunciar un discurso en una conferencia de negocios y diplomacia internacional en el Departamento de Estado, donde cuestionó la política de Estados Unidos hacia Cuba.
No tengo ningún problema con dar la bienvenida a Cuba a la familia de las naciones civilizadas, pero hay que ser civilizados, afirmó el gobernador Christie, tras señalar que dar albergue a una asesina de policías no es una conducta civilizada.
Y según el diario USA Today, el gobernador cuestionó ante el propio secretario de Estado John Kerry cómo los Estados Unidos podrían buscar relaciones diplomáticas con la dictadura de Cuba o rescindir su designación como Estado patrocinador del terrorismo mientras Joan Chesimar goza de asilo en la isla.
Más de 30 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
El Vaticano confirmó el viaje del Papa Francisco a Cuba a fines de septiembre. Jorge Orellana informa.
El Papa Francisco visitará Cuba. Ya es oficial. Será antes de viajar a Estados Unidos en septiembre próximo. La parada en Cuba durante el viaje, que incluye visitas a la Casa Blanca y el Congreso y Naciones Unidas en Estados Unidos, subrayará el papel que el Vaticano jugó al ayudar a restablecer las relaciones entre La Habana y Washington. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, no especificó, sin embargo, cuánto durará la escala en Cuba. Solo señaló que Francisco aceptó las invitaciones realizadas por el gobierno y la Iglesia Católica Cubana.
Papa Francesco potrebbe presto recarsi in visita a Cuba.
Así, con un escueto comunicado, se dio el anuncio oficial de la visita del Papa Francisco a Cuba en septiembre próximo. El portavoz de la Arquidiócesis de La Habana y director de la revista Palabra Nueva, Orlando Márquez, declaró que se trata de una gran noticia y que es motivo para estar felices. No sé qué tiene esta isla, pero que a pesar de sus condiciones sociopolíticas tan singulares, Dios nos concede el privilegio de recibir a sus pontífices. Este será el tercero de la Iglesia Católica en apenas 16 años. Es algo extraordinario que nos pone a pensar, dijo.
Asimismo, el cardenal italiano Beniamino Stella, prefecto de la Congregación para el Clero en la Santa Sede y colaborador cercano al Papa Francisco, realiza una visita pastoral de 5 días a Cuba.
Stella, quien fue nuncio en la isla en los años 90, llegó a La Habana invitado por la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, coincidiendo con la confirmación desde el Vaticano de la visita que realizará el Papa al país caribeño en septiembre próximo.
El arribo del cardenal tiene lugar en víspera de que la isla y el Vaticano celebren el 7 de junio los 80 años del inicio de sus relaciones diplomáticas.
El arzobispo de Miami, Thomas Wensky, elogió la decisión del Papa Francisco de realizar una visita a Cuba. Desde Miami informa Grisel González del programa de televisión Martí Antena Live.
El Papa Francisco Bergoglio fue un eslabón clave en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, y así lo reconocieron ambos países. Ahora, antes de su visita a Estados Unidos, el Santo Pontífice hará una parada previa en Cuba, una visita que recibe de manera muy positiva la comunidad católica.
El Papa siempre ha dicho que nuestro Dios es un Dios de sorpresas, y parece que nuestro Papa también es un Papa de sorpresas, pero es una sorpresa agradable de que el Papa piensa tanto en los cubanos que quiere visitar a Cuba y confirmar la fe de la Iglesia dentro de Cuba.
Según el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, el viaje se debe a la invitación de las autoridades civiles y de los obispos cubanos, como explicó en sus breves declaraciones este miércoles. El itinerario del Papa pone de manifiesto el papel que ha jugado el Vaticano para ayudar a restablecer las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington. Un camino que trazó el Papa Juan Pablo II, según opina el arzobispo de Miami, Thomas Wensky.
Yo sé que hay muchas personas dentro de Cuba que están regresando a la iglesia por esa visita de Juan Pablo II.
En cuanto a la posibilidad de que el Papa Francisco interceda ante la violación de los derechos humanos en Cuba, dijo:
vemos en Cuba una situación muy atada. Yo creo que a través de la oración y la buena voluntad, y también de modelar cómo es posible de dialogar con personas con las cuales discrepamos. Eso es algo nuevo dentro de la cultura cívica de Cuba, vamos a decir. Tenemos que hacer pasos pequeños antes que la gente pueda ir haciendo pasos más grandes.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se mostró complacido por la decisión del Papa Francisco de visitar Cuba a fines de septiembre, antes de iniciar la visita que tenía programada a Estados Unidos.
La opinión del mandatario fue compartida en su cuenta de Twitter por Benjamin Rose, su asesor de seguridad nacional, quien destacó asimismo el papel de la alta jerarquía católica para llevar a buen puerto las charlas.
Rose es uno de los dos negociadores enviados por Obama a las conversaciones secretas con el gobierno de la isla que desembocaron en la decisión de restablecer las relaciones bilaterales. Manifestó que el histórico viaje del Papa a Cuba y a Estados Unidos vuelve a remarcar el importante apoyo del Vaticano a la apertura entre los dos países.
Un representante de la Iglesia Católica en la isla aseguró a Radio Martí que los actos de repudio no tienen nada que ver con el comportamiento de un cristiano. Iván Pacheco nos amplía la información en este reportaje.
Los actos de repudio realizados el 14 y 15 de abril en Placetas Villa Clara llaman la atención de la Iglesia Católica de la localidad. El padre Juan Ivo, representante de esta entidad religiosa en Placetas, expresó durante la homilía del domingo 19 de abril su preocupación por este tipo de prácticas en estas dos ocasiones, específicamente en contra del opositor y expreso político Jorge Luis García Pérez, más conocido por Antunes. Al respecto, Martín Noticias conversó con el religioso.
La Iglesia, de modo claro, no se mete en política, pero un cristiano no puede desinteresarse de los asuntos de la sociedad.
Según el representante de la Iglesia Católica en Placetas, aunque esta institución religiosa se mantiene al margen de la política, no puede abstraerse cuando se hostiga a quien piensa de modo diferente.
Básicamente comenté el domingo que estaba extrañado de que la semana pasada trabajadores del Estado tuvieron que salir del trabajo, cerraron los centros de trabajo para meterse en un asunto político que no es propósito de ser empleado de una tienda o de una fábrica, o no. Menos cuando se trata de acosarle a una persona que la mayoría ni conoce ni saben sus opciones políticas, sobre todo porque lo dije como cura, porque no quisiera saber que unos cristianos o que profesan la fe cristiana pudieran participar de tales actos. Parece estar en contra de la justicia.
El clérigo dijo además a Martín Noticias que este tipo de estrategia no ayuda a que el cubano vea la política como algo bueno y noble, y agregó:
yo pienso que el problema de fondo hoy en día en Cuba es que ante las dificultades y la realidad que estamos viviendo, muchísimos prefieren pensar irse del país porque le parece que hay una inmovilidad social tremenda.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El barco chino con armas sin declarar detenido en Colombia recibió por fin el permiso de las autoridades de ese país para proseguir su rumbo con destino a Cuba. Alfredo Jacomino, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió las declaraciones del fiscal general de Cartagena, Vicente Guzmán, y del capitán Julio Poveda.
El gobierno de Colombia permitió la salida hacia Cuba del barco Dan Dancian, que estuvo retenido por más de un mes al detectarse por los servicios de inteligencia una carga sin declarar. La orden provino del juzgado número 12 del penal municipal de Cartagena en aras de salvaguardar los derechos fundamentales de los pobladores.
No existen
unos sitios adecuados en nuestro país para guardar esa carga. Lo otro era mover la carga, traerla desde del barco que está fondeado a unas 5 millas náuticas del puerto de Cartagena, llevarlo a puerto y descargarla. La sola manipulación de esa iba a generar un riesgo a la comunidad.
Entre tanto, el capitán del navío permanecerá detenido en la ciudad caribeña al ser investigado por tráfico de armas. Según el diario El Universal de Cartagena, en el barco había pólvora y municiones, armas de largo alcance, entre otros materiales de guerra.
Previo al zarpe, se efectúa una inspección por parte del oficial de Estado rector del puerto. Este funcionario va a verificar y determinar que tanto el buque como la carga den cumplimiento al Código Internacional de Manejo de Mercancías Peligrosas. Una vez el buque cumpla con todos los estándares internacionales para el manejo de la carga mercancía peligrosa, se le autoriza el zarpe.
En el momento de su captura, la nave tenía previsto hacer escala en el puerto colombiano de Barranquilla, también sobre el Caribe, y luego partir hacia Cuba.
Durante los tres primeros meses de este año, Cuba recibió un 15% más de turistas que en 2014 y muchos de ellos se hospedaron en casas particulares. Adriel Reyes tiene el informe.
La cantidad de turistas que llegaron a Cuba se incrementó 15% de enero a marzo de este año, pero la capacidad hotelera de la isla sigue siendo prácticamente la misma, mientras las casas privadas de renta se han multiplicado hasta superar las 8.000 unidades.
La hotelería en el país realmente no está al 100% de sus ocupaciones, está muy por debajo de lo que a veces el gobierno quisiera tener. Sin embargo, las casas particulares que se dedican a la renta del extranjero y la mayoría del tiempo tienen turistas.
Navid Fernández es economista independiente de La Habana, mientras Maidín Carretero es una artesana que comercializa sus productos a los turistas que visitan Trinidad.
Las casas particulares tienen mucho más condiciones que los hoteles. Condiciones en el aspecto de la comida, de la atención.
Quedarse en una casa de renta en Cuba es de 3 a 5 veces más barato que acudir a un hotel, pero también tiene otro atractivo: intercambiar directamente con los cubanos.
Los turistas, cuando vienen y están en las instalaciones hoteleras, están privados casi siempre de poder tener el contacto de todo el pueblo. Ellos están en instalaciones a cientos de kilómetros de las ciudades.
Roberto Valdivia es periodista independiente en Ciego de Ávila, una de las provincias que más turistas recibe cada año.
Y el turista le gusta llegar, caminar las ciudades, ver el pueblo, conversar, visitar mercados, ver verdaderamente cómo viven esa ciudad, ese pueblo que ellos están visitando.
Cuba recibió el año pasado más de 3 millones de turistas y de enero a marzo del 2015 ya supera el millón.
La firma española Otelsa será la primera compañía extranjera en construir una fábrica en la zona de desarrollo del Mariel en Cuba, confirmaron a la agencia de noticias española EFE fuentes de esa compañía.
Otelsa, dedicada a la fabricación y comercialización de productos alimenticios y bebidas para la hostelería, obtuvo recientemente la autorización del gobierno de la isla para constituir una filial de capital 100% extranjero para la producción de productos alimenticios y bebidas para la hostelería.
Otelsa construirá su fábrica en el área agroalimentaria de la zona especial de desarrollo del Mariel, ubicada a unos 45 kilómetros al oeste de la ciudad de La Habana, y que constituye el proyecto estrella de Cuba para atraer a inversionistas extranjeros.
La escritora cubana Wendy Guerra, cuya obra no es promovida en su país, afirmó en Bilbao, España, que el cuerpo es el único espacio de libertad que tienen los cubanos.
Wendy Guerra compareció ante los medios de comunicación antes de participar en el Festival Internacional de las Letras, donde hablará sobre el erotismo en la literatura.
En relación al erotismo, Wendy Guerra dijo que para ella lo erótico está en el cuerpo, que es el único espacio de libertad que tienen los cubanos. Recordó que es un espacio de libertad que no hemos tenido siempre, porque los homosexuales en Cuba en los años 70 del pasado siglo sufrieron persecución y vejaciones.
Y cuestionada sobre la castración editorial que sufren sus obras en Cuba, comentó que no cree que las vayan a publicar en su país porque, aunque no habla en ellas de política, sí lo hace de la realidad misma.
Quédense con nosotros, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.